¿Cómo le va, Gustavo? Gustavo Santos está con nosotros, iba a decir exministro, pero eso suena que está fuera del gobierno, Nelson. Entonces voy a decir secretario de Turismo de la Nación. ¿Cómo le va, Gustavo?
Muy bien, muy bien. Un gusto grande estar hoy aquí con ustedes.
¿Qué tal, ministro?
Y estoy escuchando con mucha atención el análisis, que es realmente interesante.
Sí, sí, la verdad que sí. Nos interesa mucho tratar de profundizar esta cuestión porque la gente está muy enojada y hay un enojo. Y no estoy hablando de la Argentina, hay un enojo de la clase media que ya, a ver, trasciende los colores políticos, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el mundo está modificándose a una velocidad tan grande. Ahora, el turismo es una oportunidad en la Argentina, lo hemos visto, se está aprovechando y seguramente se podría aprovechar muchísimo más. Hay posibilidades de que crezca, digamos, está creciendo ahora, pero ¿hay posibilidades de que siga creciendo el turismo como oportunidad en la Argentina?
Sí, hay oportunidades de que siga creciendo. Es, sin lugar a duda, uno de nuestros nichos de crecimiento posibles, muy 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 seguros, si se dan determinadas condiciones que hoy estamos viviendo. Realmente, el turismo es una actividad que no dejó de crecer desde mediados del 2016. Tuvimos en el 2017... un resultado positivo en términos de que el turismo extranjero entraron 6.600.000, eso ya nos ubicó en el primer lugar de América del Sur.
Ahora en enero y febrero entraron montón. Ahora, perdón, ¿eh? Sí. Marcelo, es el único,
cambio, ¿no?
Es el único que está contento con el dólar alto.
No, y yo también. No, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo
está? Marcelo, para eso solo.
Sí, ¿cuánto tiene que ver el dólar alto?
Dante Sica también.
No, preguntáselo al ministro.
No, ¿qué?
Y si esto viene por el tema del dólar alto, para un extranjero es muy conveniente.
Es obvio.
Por eso empecé haciendo el análisis desde el 2017 y no arranqué ahora.
Muy bien ahí.
Claro.
O sea, con el dólar todavía...
Si no vemos fotos y no vemos procesos.
Ahí está.
En el 2017 fuimos primeros en América del Sur con 6.600.000 y algo.
Con el dólar más
con un dólar planchado.
Más bajo, sí. Claro.
Con un dólar que tiraba para atrás. Y en cambio, eso haber llegado a ser los primeros en Sudamérica, unos 200.000 más que Brasil, tuvo una explicación, y es que apuntamos a determinadas infraestructuras que eran básicas. La primera de todas, la conectividad. Argentina, un país lejano en el mundo y un país gigantesco, carecía de su principal infraestructura para crecer turísticamente.
O sea, que vengan, que lleguen por avión.
No se va donde no se puede llegar, claro. Y por el contrario, una verdad, pero agrullo, se va donde se puede llegar.
Claro,
cuando
hay
conectividad, cuando hay apertura de mercados a partir de la conectividad, Argentina hizo una gran expansión en este sentido. Hubo 9 empresas de aerocomerciales nuevas que empezaron a volar a Argentina, que nos conectaron con el mundo entero, porque entre ellas Etiopía, por ejemplo, que nos conectó con el África, Edelweiss desde Zurich, y 18 empresas además que ya volaban o crearon nuevas rutas o aumentaron frecuencias.
Escúchenme, perdónenme que me quedo con las cosas concretas, porque entiendo que cada secretario y cada ministro quiere contar todo lo bueno que logró, pero ¿es cierto que ahora hay, me lo dijo el falso Marcelo, que hay un vuelo Houston, va a haber un vuelo Houston...
¿Vaca Muerta? No me quiere creer, ministro, ¿se lo puede explicar usted?
Lo que hay es un vuelo muy interesante, nuevo, en diciembre, que es Los Ángeles-Buenos Aires.
Sí, eso es cierto.
De American Airlines. Y ese vuelo es muy importante, no solamente por lo que representa traer los norteamericanos de la costa oeste, que es el principal área emisiva de estadounidense.
A conocer
los norteamericanos vienen creciendo por encima del 15% en estos años en su visita a la Argentina, sino que va a ser muy importante porque a través de Los Ángeles o a través de Dallas, América nos va a conectar con todo el mercado asiático que ellos tienen. Y de la misma manera ya estamos cerrando hoy el acuerdo de co-share. En los próximos días estará listo esto entre China Inster, la empresa china de Shanghái, y Aerolíneas Argentinas para conectar pasajeros en Nueva York. ¿Eso qué significa? Que vos vas a comprar un solo pasaje en Shanghái o en Buenos Aires, uh-huh, y vas a viajar o a Shanghái
vía
Buenos
Nueva
Aires,
York.
Vía Nueva York
con o vía Los Ángeles.
Con American Airlines vía Los Ángeles, con China Inster y con Aerolínea vía Nueva York. Lo mismo estamos haciendo con Air Europa vía Madrid.
Eso es re importante porque un solo pasaje cuesta lo mismo. Finalmente sale lo mismo. La primera vez que ahorré para irme a Japón, me salió lo mismo que irme a Nueva York, digamos. Si uno saca un solo pasaje, sale igual.
En realidad, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para lo que viene.
¿Qué vienen los asiáticos?
¿Cuál es el mercado? El principal mercado emisivo de Argentina fue Europa hasta hace poco tiempo. ya nos quedaba lejos. Europa, los Estados Unidos, 10 horas, 10 o más horas los Estados Unidos, 12 o más horas Europa, ya nos quedaban lejos. Mm. Imagínense que los que más van a crecer en la próxima década, en esta década, son los asiáticos, que nos quedan más lejos aún. Si no creamos una malla de infraestructura de conectividad que integre a destinos intermedios, que conecten a su vez Asia con Argentina, no podremos crecer en ese mercado. Es lo que estamos haciendo. Estamos creando una matriz de conectividad utilizando el judo. Es decir, van a tener las empresas posibilidad de hacer stopover paradas, por ejemplo, en Madrid. Entonces, un chino, un coreano va a poder hacer un tramo. Shanghái, Madrid, quedarse 2 días, 3 días en Madrid y después venir a Argentina.
Copia aerolíneas.
Y lo mismo aerolíneas con New York o con Dallas o con,
pregunta,
o con Dubái.
Nosotros nombramos Asia, pero en realidad lo que estamos esperando es a los chinos, que son millones.
Sí,
millones, y el 5% con muchísima plata son millones también.
Millones los chinos y millones los indonesios.
Mm.
Y
pero
millones,
más los chinos.
Y millones. Sí, los chinos, los chinos son. Son el gran mercado, sí. China, que ha tenido un proceso de crecimiento económico. Va a crecer 6,5% interanual, con lo cual es el crecimiento más alto del mundo, pero comparado con sí mismo, cayó de un 10%.
A ver, le pregunto, para que vengan los chinos entonces, China Eastern, todo un solo pasaje, esa es la clave. Usted dijo, no llegan si no pueden viajar. Es así. ¿Y qué más hay que preparar para que un asiático quiera venir a visitar la Argentina?
Bueno, lo que se está generando también es un desarrollo de la oferta. Es decir, estamos trabajando para mejorar las condiciones de la oferta de servicios apuntando a ese mercado oriental. Venimos haciendo ya desde los 2 últimos años pasados cursos de anfitriones con ciudadanos chinos ya radicados en Argentina.
¿Cómo sería
son
eso?
argentinos que viven,
que hablan chino,
chinos que viven en Argentina, pero que ya hablan chino.
Argentinos.
Es muy difícil poner, a veces cuesta.
¿Y dónde están estas personas? ¿Qué están haciendo?
Viven en otro país, son hijos de personas que han emigrado.
¿Y trabajan en turismo?
¿Se los estamos formando como anfitriones turísticos para que ellos mismos puedan trabajar para hoteles, puedan trabajar para agencias de viajes?
¿Y dónde se los forma, ministro Santos? ¿Usted, secretario Santos?
Nosotros tenemos un área específica, y junto con la UADE y con la colectividad china, con la embajada, hemos creado este curso de manera tal que estamos generando entre 20 y 30 ciudadanos argentinos de origen chino
por año que de alguna manera
son una oferta para asistir a sus propios conciudadanos que empiecen a crecer en forma creciente. Pensá que desde que 2015, que yo asumí como ministro, hasta la fecha hemos duplicado la visita de chinos a la Argentina.
¿Qué es lo que estudian estos chinos que cada vez más quieren? Además es un trabajo para ellos, ¿no? Un trabajo importante. ¿Qué estudian cuando estudian? ¿Cómo se llama?
Es una posibilidad. La denominación, el curso es un curso de anfitrión turístico.
Ajá.
Es decir,
dentro de la carrera de turismo.
No.
Aparte.
Es una formación corta, no formal, y que apunta a rápidamente tener un recurso humano que pueda recibir a un contingente, hablarle en su lengua, que es, ustedes saben que los chinos normalmente hablan solo en chino. Sí. Tienen costumbres gastronómicas, costumbres diferentes. Entonces es una persona que, aprovechando su propia cultura o su propia bagaje cultural, adaptado ya a la Argentina, funciona como un intermediario entre ese contingente.
No estaría mal que algunos argentinos aprendieran chino también.
Hay muchos que
aprendieron
chino.
Parece una forma de ser.
Hemos tenido, nosotros nos interesa mucho China, por eso hablamos mucho de China.
Sí, claro.
Yo de China me voy a ir a hablar de Córdoba, pero antes, al 11-65-84-0870, lo están llamando al Rafa, no solo para darle versiones de la canción de hoy. No, desde China no.
Desde
están
la República de Corrientes.
Desde la República de Corrientes, decime.
Martín, que recuerda la visita anterior del secretario Santos, lo que no recuerda es una página que usted mencionó con buenas ofertas de turismo nacional.
De eso vamos a hablar, Martín, en un ratito, sí.
¿Cómo no? Si quieres te la digo.
Sí, así se
acuerda. Bueno, es viajar.
www.viajar.gov.ar. Go.ar. ¿Y ahí qué hay?
Son oportunidades, son ofertas, es una página de turismo interno con precios promocionales fundamentalmente orientados a la baja.
Muy bien, Martín, 11-65-84-0870. Yo prometí eso, ministro, así que antes de irse, usted recién llega, vamos a hablar de algunas cosas para ofrecerles a los residentes argentinos, así llaman ustedes, sí. Nos llaman a nosotros, que van muchísimo a Córdoba. Yo no sé, Marcelo, si sí. hay acomodo con el secretario de Turismo, que habrán notado, tiene un aire cordobés,
bueno,
un aire,
está bien, ¿no?
Pero los residentes argentinos van mucho a Córdoba de vacaciones.
Al chino cordobés tendremos, al chino de Shanghái tendremos, ¿no?
Es uno de los destinos preferidos de los argentinos, Córdoba. Históricamente, pero ahora más, ¿eh? Sí. ¿O no?
Córdoba es un gran destino interno, uno de los principales destinos turísticos.
¿Cómo sonará el cordobés mandarín?
Uno de los principales destinos turísticos nacionales, sin lugar a dudas, es una provincia riquísima en oferta turística. Y vos sabés que me hace reír cuando decía el chino cordobés. Yo estuve viviendo en mi casa, en un intercambio, un chico alemán, Dani Kusselbaum, que vino por 6 meses en un intercambio y se quedó 2 años.
¿Cuándo?
Un vivo.
¿Cuándo era chico?
No, un vivo bárbaro. Hijo,
con su hijo.
Hace 15 años atrás, sí. más o menos. Eso
se quedó 2 años.
No, pero lo más gracioso del mundo es que aprendió a hablar español en
cordobés.
Entonces habla con fondo alemán, pero con cantito.
Ay,
conoce todas las canciones de Mona Jiménez, va en el cuarteto. Es una cosa que no pueden creer en Europa.
Ya es hijo suyo después de
ya tanto casi un hijo mío.
Escúcheme, ¿lo echó? Mío. ¿Cómo hizo para que
le cortó la calefacción?
Al revés, lo adoptó.
Al contrario. Cada vez que puede, Dani, y yo lo veo, y él también viene a pasar la fiesta conmigo, es un hijo alemán, como le digo.
Y que debe ser de Berlín, ¿no?
Es de Frankfurt.
De Francoforte.
Ahora sí. Hincha perro taller.
Qué lindos que son los cordobeses, señores. Lástima que es un país dentro de la Argentina y a veces no podemos ir tan fácil, sacar un pasaporte, algo. No está Silviana, está nuestra representante cordobesa en Plato Fuerte, pero está Gustavo Santos hoy para contestar todas las preguntas, y es un día tremendo afuera de casa, o sea, si en Capital salimos, es un lío la calle. Pero para escuchar Plato Fuerte, porque vamos a hablar de turismo, y el turismo está funcionando en la Argentina y va a funcionar muchísimo más. Después de las noticias de las 14, ustedes saben, para todas las emisoras, esperamos sus preguntas. Le voy a decir ministro yo, por más que sea secretario, le voy
nosotros
a decir
lo ministro. Conocimos ministro.
Para nosotros es ministro.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Dentro de un surco abierto bigerminal, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Segundo.
En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.
Bueno, hay una gran conversación en estos momentos entre Alejandro Katz y el ministro Santos, pero no importa, tenemos que contarle a la gente que estuvieron escuchando. Uh-huh. A mí me encanta.
Finísima la versión de Jorge Drexler del Surco, que la pidió Camila, que vive en Villa Urquiza. Nos escribió al 11-65-84-0870 y se sienta con nosotros a escuchar este programa.
Y lo bien que hace Camila, como toda la gente que nos escucha siempre, atenti todos, porque estamos con el ministro Santos y estamos hablando de muchos temas, todos a la vez. Pero hablemos un poquito de los turistas residentes que quieren saber qué opciones tienen para pasar fines de semana largo, vacaciones de invierno, las próximas vacaciones. Están circulando, gracias al dólar alto, muchísimo en la Argentina, y tienen opciones, tienen en algunos casos distintas tarifas que en hoteles o en distintos paseos que los turistas extranjeros.
Bueno, en realidad las ofertas son iguales para todos. Iguales, las ofertas son ofertas y las podría tomar también el extranjero. Pero como te decía anteriormente, en www.viajar.gov.ar es una plataforma donde hay casualmente esto, ¿no? Los mismos operadores turísticos, agencias de viaje, alojamiento, cargan sus ofertas, sobre todo en temporada baja. Ahora estamos frente a una inminente temporada muy alta en la Argentina, que es la Semana Santa.
Sí.
La Semana Santa Argentina funciona todo el país.
Impresionante.
Es muy difícil encontrar baja en Semana Santa, porque hay un altísimo nivel de... Nosotros vamos a tener los próximos días, la semana que viene, unos días antes de que empiece la Semana Santa, el martes seguramente ya tendremos algún indicio más fuerte de reservas, pero en general, Semana Santa es uno de los puntos más altos de ocupación turística en todo el territorio nacional. Y cuando te digo todo el territorio nacional...
Contando todo como si estuviera en un programa en cualquier radio. Pero acá en Radio Nacional, nosotros, por ejemplo, con Pietro Sorba, que es nuestro crítico gastronómico, hemos encargado en algún momento de hablar provincia por provincia cuántas tienen bodegas. Llegamos a la conclusión de que hay muy pocas sin bodegas, ¿no?
Así es.
Y en lo personal, ya que estamos hablando de Córdoba, yo conocí el vino cordobés gracias a De la Sota, que me mandó varias veces botella de vino cordobés. Sí. No sabía que existía. Estamos hablando cuando De la Sota era gobernador hace bastantes años y lo promovía el vino cordobés.
Yo fui ministro, yo siendo radical, fui ministro radical de Schiaretti, de la Sota y de Macri.
Es verdad, es así. Por eso se lo nombro también, y porque además era un dirigente que se extraña.
Lo que tendrá para contar, ministro, memoria, ¿no?
Y te digo que esto, lo digo esto porque esto es absolutamente infrecuente.
Los radicales, mira dónde voy.
No,
los
antes
radicales...
de vino, dos cosas. No, como decís vos. Ministro, acá se lo comento así al pasar. Estuvo Gelar, el embajador en China.
Acá estuvieron todos.
Y ministro, se quejó de que las bodegas no le mandan el suficiente stock como para, no digamos, abastecer, pero sí hacer buenos números de venta.
Él se la pasa abriendo mercados, sí. Pero dice que no se pone las pilas.
Me mandan, en el día del soltero en China vendemos todo lo que nos mandan para de ventas en un año a China. No hay una forma de empezar a mandarle esas 20.000, 30.000 botellas.
Pero él es el secretario de turismo.
Y bueno, mueva algún resorte, ministro.
Seguramente.
¿Tiene algún contacto, ministro?
Claro, ¿conoce a alguien del gobierno, ministro?
Y Diego también conoce a alguien.
Y bueno, a ver si se ponen de acuerdo, porque hay mucha gente para vender.
Sinceramente, hay una enorme potencialidad de exportación de vino argentino. El vino argentino se está cada día imponiendo más en el mundo, se está comercializando mejor en el mundo. Es un vino con una relación precio-calidad que para mí es inmejorable.
¿Y qué son los costos?
Pero escúcheme, él es ministro de turismo, secretario de turismo.
No, pero no sé cuál es el argumento de Diego.
Él decía, me mandan poco. Bueno, decía
él hace una convocatoria, abre el mercado, los recibe a los argentinos y les... La verdad que se la pasa abriendo mercados, Diego Aguilar. Pero bueno, dice que no
dice, engancha. Le mandan poco.
Pero yo creo que no lo ven como un mercado.
Habrá que ver el mercado, la relación de precio, habrá que ver eso, ya son detalles.
Lo que es alta gama y un costo alto se vende, hay muchos millonarios, decía. Iba a ser una reflexión que se le quedó ahí pendiente.
Pero si lo vas a interrumpir todo el tiempo.
No, bueno, pero por eso lo digo.
La reflexión que quería hacer, en esto de que decía de que visualizarlo al turismo como una actividad productiva.
Sí, claro.
También es muy importante que analicemos, cuando vos me decías esto de todo el país, efectivamente, el turismo llega a toda la Argentina, a toda la Argentina. No hay rincón del país que no participe del desarrollo turístico. Y es fundamentalmente un factor de desarrollo de lugares donde no entraría ninguna otra actividad económica y generador de arraigo.
Le quiero contar algo.
Arraigo, palabra.
Sí, arraigo, voy a anotarla.
Porque vienen y se quedan, dice usted.
Arraigo porque la gente encuentra una oportunidad de vida donde nació.
No se van a Buenos Aires. No están agrandando el conurbano.
Evitamos la migración interna, que es uno de los grandes males en la Argentina. Desculturalizamos a nuestros jóvenes, terminan normalmente en condiciones marginales. El turismo es una gran oportunidad de encontrar un trabajo digno en su propia tierra.
A los ministros que vienen acá y que tienen algún tipo de, de responsabilidad, como en este caso usted, como ha sido Dietrich, yo les traigo mi tema. Mi tema es Catamarca. Catamarca no tiene la conectividad que debiera tener. Catamarca es uno de los lugares más lindos de la Argentina. Lo hemos hablado con Gustavo Robredo aquí también. ¿Gustavo se llama Robredo? Me estoy confundiendo.
Gonzalo
Robredo. Catamarca es uno de los lugares más lindos de la Argentina. Bueno, totalmente Argentina es toda linda, pero no tiene conectividad. Así que hay que ponerse las pilas ahí, porque ahí hay lugares increíbles para ver. Cuando digo increíbles, es parte de los valles calchaquíes, la cordillera, los volcanes, las lagunas. Tiene un poco de todo, tiene un poco de todo y un sol increíble y unas alturas para recorrer. Claro. Y por supuesto, viñedos, claro.
Yo la defino a Catamarca como el tesoro aún dormido del turismo argentino.
Pónganse
yo
coincido con ustedes.
Catamarca, a ver, la oferta de vuelos está atada al mercado. Donde hay mercado, hay oferta de vuelo. No es que no se vuele porque, a diferencia de otro momento donde los vuelos iban a un lugar u otro políticamente, hoy es el propio mercado que funciona. Lo que está empezando a hacer la provincia de Catamarca, y nosotros tenemos el compromiso de apoyarlo fuertemente, es en desarrollar su oferta de productos turísticos. Catamarca tiene lugares, como bien dijiste, extraordinarios. Para el que no lo conoce, esa reserva provincial que es el campo de Piedra Pómez. Ustedes saben lo que es la Piedra Pómez.
Sí, claro.
Imagínense una enorme superficie.
Es como Marte.
Donde se pierde
la vista,
todo de Piedra Pómez. Es Marte.
Sí. Marte.
Lo que tiene Catamarca en sus productos regionales, lo que tiene Catamarca en sus termas, lo que tiene Catamarca en turismo religioso, lo que tiene Catamarca
los ponchos.
En su industria textil, que es única.
Único, Belén. La vicuña ahí,
Xincal,
por favor.
El Xincal ahí pegado a Londres, a ese pueblito que hubo una propaganda comparando Londres con Londres, ese pueblito donde está la último estertor del Imperio Inca.
Bueno, ocúpese de hacer publicidad, estamos, ministro.
Mirá lo que Catamarca. Estoy, y más de lo muy que bien. Estoy vendiendo, no,
acá,
estoy vendiendo. Estoy
acá
vendiendo.
No, véndaselo a los operadores. A los operadores turísticos, que se muevan, que se pongan las pilas.
Mira, una de las cosas que estamos intentando y que lo estamos trabajando con la propia Federación de Agentes de Viajes, es que nuestros propios agentes de viajes empiecen a descubrir el país.
Y claro.
Porque hay una actitud también muy inercial. Vendemos siempre lo mismo, claro. Estamos acostumbrados. Descubrir nuevos productos, desarrollar productos, es inclusive una forma de capitalizarse. Va a ser uno de los temas fuertes que vamos a tener en mayo en el Congreso Agente Viaje que se hará nacional en
Ya pasé mi aviso, Nelson. Ya pasé mi aviso. 11-65-84-0870.
Ahí nos escribió Francisco, que vive en Lugano y que estará pensando qué hacer ahora con estos días.
Ahora te está todo bastante lleno, Francisco.
Sí, pero él pone el dedo en el mapa en un lugar. Pregunta por una cosita nada más. ¿Se funciona todavía el tren patagónico? Sí, y todo lo que hay alrededor, ¿no?
Bueno, está funcionando. Está funcionando. El tren del fin del mundo está funcionando. Está funcionando la trochita en Río Negro. Está funcionando. No es toda... trenes de perfil estrictamente turístico están funcionando.
Está trabajando mucho gobierno con unir la cordillera
con el mar.
Y él nos contó Dietrich, y eso va a ser re importante para el turismo.
Fundamental, porque además las distancias patagónicas son increíbles y es un sector. Nosotros estamos planificando todo un fuerte desarrollo del territorio a partir del turismo. Y Patagonia en sí mismo es una de nuestras regiones turística más fuerte, como lo es todo lo que es el corredor de la naturaleza, el corredor del litoral, no solamente con ese ícono que es Iguazú, que es extraordinario. Ustedes habrán visto lo de Manu, habrán visto lo que
Manu Ginóbili está haciendo la publicidad ahora de cataratas.
Lo que está pasando, sino todo lo que son los esteros Liberá, otro recurso extraordinario.
Y eso se está moviendo muy bien.
El impenetrable del Chaco, el baño de la Estrella en Formosa, el Palmar en Entre Ríos, Jancaligás en Santa Fe, por ejemplo, pero también todo el eje norte. De la Puna y los valles calchaquíes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, ese otro eje extraordinario, nuestros parques nacionales, Chihuahuasto y Talampaya, que son un producto combinado, toda la Patagonia, Argentina es maravillosa y hay que que aprovechar para conocerla, para descubrirla, porque además tiene oferta para todos los bolsillos.
Y nunca uno entiende cómo puede ser que se haya instalado en la Argentina esto de que lo lindo estaba afuera, porque realmente es linda. Viajar.gov.ar. El Rafa está recibiendo y de alguna manera eligiendo los mensajes, porque ustedes saben que el Rafa arbitrariamente decide a quiénes les da voz y voto. Rafa, al 11-65-84-0870.
Para que sepa que andamos por todo el país, señor secretario, nos llega una foto que es de Carolina de Tigre, que está recibiendo un libro de Pietro Sorba, que justamente habla de las rutas gastronómicas del Chubut.
Ah, porque claro, Pietro escribió un montón de libros y nosotros los regalamos acá, él es muy generoso con nosotros, también regalamos el libro de las rutas de Córdoba.
La ruta del Camino Real, que fue
el de Córdoba, sí.
El de Córdoba fue extraordinario.
Usted fue responsable de eso.
Exactamente.
De la ruta del Camino.
No le estamos contando nada nuevo.
No, lo hicimos con Pietro cuando yo estaba en Córdoba.
Ah, sí, lo hizo con Pietro cuando estaba en Córdoba. ¿Con qué gobernador?
Con el gobernador Schiaretti.
¿Con el gobernador Schiaretti? ¿En qué año fue 2007. Eso, el Camino Real? 2007. 2007. Está en todas las...
Recuperamos todas las postas del Camino Real. Un lugar... Y yo recomiendo...
Yo no lo hice eso.
Totoral. Que además Totoral tenés la casa donde vivió Neruda, donde vivió Rafael Alberti, todas las casonas, Tulumba, que es un pueblito que quedó en el siglo XIX, que es un pueblo auténtico en este programa que hemos puesto en marcha de pequeños pueblitos de todo el país, y que se está desarrollando, ustedes no se imaginan cómo está quedando, yo espero poder ir pronto, porque me mandan la gente de la comunidad, el intendente, cómo va avanzando toda la obra del pueblo auténtico, cómo han recuperado su hostería, cómo están generando nuevos
trabajos. ¿Cuántos son los pueblos auténticos?
Hoy tenemos en marcha 18, pero es un programa abierto para que inclusive las propias poblaciones...
¿Podemos dar algunos ejemplos? Ya lo dijimos cuando usted vino el año pasado, pero por ejemplo,
Tulumba en Córdoba, Concepción del Yaguareté Corá en los esteros de Liberá...
Fui a Colonia Pellegrini mal, claro, hay que conocer también esto.
Colonia Pellegrini es lo que más se conoció y es el lado sudeste.
Exacto.
Esto es exactamente el sudoeste.
Claro, porque les contamos, si no fueron a los esteros de Liberá, además de que se los están perdiendo, es la mitad de corriente casi.
Exacto.
Un tercio de corriente. No sé si es
cruzando el charco.
Podés ir por todos lados.
Y es muy diferente lo que vos vivís desde
Colonia Pellegrini
a lo que vivís desde Concepción.
¿Por qué?
Porque en Concepción tenés el paseo principal en los esteros, es el tirado por caballos con la lancha.
Ah.
El caballo mismo te va llevando.
¿Cuál es el que está más cerca de Yacyretá?
No, ese es Ituzaingó.
Ituzaingó.
En el noroeste.
Correcto.
El noroeste.
O sea que hay como tres puntos distintos.
Y se está abriendo también el Loreto y Santa María. La idea que tenemos, porque ¿qué pasa? El recurso estaba, pero solamente había una entrada en Colonia Pellegrini, por eso vivía solo Colonia Pellegrini. Al permitir acceder al recurso a distintos municipios, empiezan a florecer turísticamente municipios que estaban apagados. En Colonia, en Concepción de Yaguareté Corá, hay hotelitos, hay restaurantes, nacieron la red de cocinería de Liberá. He tenido la posibilidad de que la guía que nos llevó una vez que fuimos con mi mujer a hacer todo ese recorrido que te digo por la canoa, que es como si fuera en Vietnam, porque ves los bichos, te van pegando las palas, es fantástico, una experiencia única. La guía que nos llevaba nos contaba, pero con un orgullo increíble, no me acuerdo el nombre de esta chica, ahora me encantaría recordarme el nombre, pero si me está escuchando, mándale un saludo, porque es divina esa mujer, y me contaba que ella se había ido de Concepción cuando era más chica, que había venido a trabajar acá a la ciudad, que había trabajado en un supermercado, que había quedado sin trabajo, y había tenido ahora la oportunidad de volver a su pueblo, y era lo más feliz del mundo, porque estaba criando a su hijo en su lugar, y en esto
tirado por caballos, en esas zonas, que se ve distinto de lo que se ve en el otro costado de los esteros, digo, para los que pueden volver, ¿no? Porque
digamos, son experiencias diferentes,
claro.
porque son inclusive, si bien hay una base semejanza, que es la laguna, que son los esteros, el pantanal, hay diferencias con el Pellegrini, entras por la laguna Pellegrini, que es grande, en la otra entras por los canales, y vas teniendo toda esa
mística.
Claro, ese contacto directo, porque la flora y la fauna te va tocando la cara, ¿no? Porque estás compartiendo con la naturaleza.
De cada lugar, todos lugares increíbles, y estamos muy felices de tenerlo, porque hay pocos ministros, secretarios que hablan con tanta pasión y que están tan comprometidos con el trabajo. Dale, Rafa.
Santiago, que ama el lugar donde vive, que es Goya, me manda fotos, audios, videos, de todo, y nos recuerda que ahí se hace la fiesta nacional del surubí.
Sí, con lo dijimos ya, ¿eh?
Con el concurso de pesca más grande de todo el mundo. Vengan.
Así es. Goya es tremendo, y hay fotos de esa época, sí, de la, donde está la, el festival de pesca del surubí, que cuando ustedes ven ese río, parece que fuera invadido por barquitos. Yo tengo fotos de Goya, increíble. Otro lugar
acá las lanchas vuelan, dice.
Otro lugar extraordinario, Goya, Argentina, es maravilloso.
Le cambio de tema mientras el Rafa sigue recopilando las preguntas de ustedes en el 11-65-84-08-70. Le cambio de tema porque, bueno, usted nos recordó, y lo bien que hizo, porque a mí me gusta eso, saber que no es necesario ser de un partido o de otro para trabajar en un gobierno y con compromiso, que es radical. Pero es radical de Negri, de Mestre, de los que están cerca de La Baña. No, claramente están Cambiemos, pero digo, ¿de cuál? ¿De dónde?
No, yo soy del radicalismo de Córdoba,
ya
de Amadio,
claro,
Sabatini, de Arturo Illia.
No, bueno, pero digo, los dirigentes de ahora.
De ese radicalismo soy yo. Los otros dirigentes de ahora son pares míos, son amigos, son conocidos, les tengo aprecio a todos, algunos los conozco más que a otros.
Pero trabajaría con todos.
Y los respeto a todos.
Igual no se preocupe porque están divididos, así que no van a ganar divididos.
Bueno, lamentablemente eso también pasa, pero lo importante es que, mira, yo soy una persona que creo que hay provincias que tienen una fortaleza en sí misma, y ese es el caso de Córdoba. Donde más allá de quien gobierne, en Córdoba hay un espíritu cordobés muy fuerte, que nos hace de alguna manera ser la capital del interior, sí, que nos hace también ser una especie de contrabalanza con Buenos Aires, y que nos da una visión diferente del país. Mientras Córdoba miró siempre hacia Latinoamérica, hacia el interior de la Argentina, sobre todo un poco la capital del centro del país para arriba, fue de alguna manera un equilibrio con la provincia. Tenemos una gran personalidad. Acuérdate, la primera universidad del país, la docta. Y yo me emocioné mucho el otro día con el Congreso de la Lengua, donde tuvimos mucho que ver para traerlo.
Ahí lo vi en primera fila.
Tuvimos mucho que ver para traerlo porque tenemos un área en el ImproTour que capta este tipo de eventos, así como podemos capta el de la lengua, captamos el de endocrinología. Lo que somos, sí, el número dos de Latinoamérica en captación de eventos, y Buenos Aires la número uno de toda América.
No sé si vos te acordás, Marcelo, que nos explicó muy bien cómo hay que captar eventos para generar turismo, pero yo lo recuerdo.
Y, sí,
y Córdoba,
claro,
en eso, imagínate, con Gustavo Santos.
Trajo de dos reyes.
Hace tanto tiempo, no, sí, pero esperá, hace tanto tiempo que Santos trabaja en esto de que van a Córdoba todos, para cualquier evento se va a Córdoba.
El embajador de Córdoba, le
dice al ministro. Nosotros dijimos el otro día que había una suelta de reyes ahora en Argentina. Viene, se va a Dinamarca.
Vino Margarita, se fue, vino Juan Carlos con Leticia.
¿Usted tiene algo que ver con eso, ministro?
Yo tengo la alegría de que todos ellos, cuando vuelven, hablan de la maravilla que ven Argentina. La reina Margarita, hubo un programa de televisión en Dinamarca que fue casi de dos horas, donde no se habló de otra cosa que del país, con imágenes. Lo mismo pasa con cada vez que vienen autoridades de cualquier lugar del mundo.
Lástima lo de José Luis Borges, ¿no?
Y Jorge le mandó.
Estaba ahí Santos en primera fila con el presidente.
No se animó a corregir.
Cuando dijo José Luis Borges, yo me imagino la sensación de Santos. Ah,
pero yo lo conozco muy bien a su majestad.
Muy bien.
He estado varias oportunidades con él en España, yo en Fitur, en distintas oportunidades. Es un hombre de cultura una gran cultura. Ha sido una gafa.
¿Qué tal Leticia? ¿Cómo la vio a Leticia?
Es muy linda.
¿Cómo le gustan las minas a Marcelo?
Está un poco flaca,
siempre,
¿no?
Digamos que es una chica muy linda.
Sí, es agradable.
Buena,
además, ¿no?
sí,
formal.
Sí,
¿cómo llegamos a esto?
Estamos era con... periodista, era del gremio nuestro.
Pero basta, Leticia. Marcelo.
Mirá, si a vos te tocara,
¿de qué habla?
Mirá, si un día te coronan reina.
Ay,
vos...
por favor.
Oh, ¿sabe qué?
Rafa, dale, estamos todos prendidos, que hay muchas preguntas. Dale, Rafa, dale. Comentarios o lo que usted quiera.
Una pregunta de Salvador, que vive en Puerto Iguazú.
Qué lindo, ¿cómo está la Mesopotamia hoy?
Pregunta para el secretario. Dice, ¿qué opina sobre el desarrollo del turismo comunitario en nuestro país?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? No sé.
Bueno, seguramente se debe estar refiriendo a lo que se llama el turismo rural comunitario.
Ajá.
Que es el turismo, digamos, del interior del interior. Casualmente, yo soy un convencido de que el destino turístico como oferta diferencial de la Argentina es la naturaleza. Y hacia eso vamos. El mundo, los grandes centros urbanos emisivos de turistas, lo que han destruido las grandes ciudades son es su naturaleza, eso no tiene recuperación. Y Argentina puede ser la reserva de naturaleza del planeta. El año pasado creamos 6 nuevos parques nacionales. Sí. Esto no pasaba de 1937 y se habían creado 5. El objetivo que vamos a cumplir va a ser duplicar la superficie de parques nacionales y reservas naturales argentinas en la gestión del presidente Macri. Sí. Pero esto no es solamente para preservar. Esto es además para generar oportunidades de desarrollo de vida a la gente a partir del turismo sustentable. Y en ese sentido, con la Organización Mundial de Turismo, que creo que sabes que hasta junio de este año voy a presidir el Consejo Ejecutivo de la misma, vamos a hacer un gran evento regional para toda América en Jujuy, en mayo, sobre el turismo rural comunitario, trabajando con todo lo que son las comunidades originarias y siendo Argentina un poco líder de este proyecto a nivel latinoamericano.
Sí. ¿Qué hay en carpeta?
Pero no, está hablando para.
Ah, sí, el oyente.
Porque, no, porque entró justo un llamado desde Jujuy, desde Tilcara. Les cuento que la atracción turística nuestra es permanente. Hoy, por ejemplo, se peregrina a la Virgen de Punta Corral.
Y en Tilcara todo el tiempo, y es tan lindo ver los peregrinajes.
Jujuy es una provincia con una potencia turística extraordinaria. Además, el gobernador Morales le ha puesto en el centro de su política, de su estrategia, el turismo.
Y si se fue a casar ahí a Purmamarca. Escuchen, se vienen las noticias en simultáneo. Se queda un poquito más Gustavo Santos. Se ponen las pilas si quieren hacerle preguntas.
Y al agua del arroyo la claridad no dio fruto, el lucero se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
El suspendido fiscal de Mercedes pidió que le respondan si va a ser aceptado como arrepentido en la causa por espionaje.
Juan Bidone solicitó se resuelva su situación de manera urgente.
El funcionario acusa al fiscal de Dolores, Juan Curi, de incurrir en dilaciones sobre el permiso de presentarse como colaborador en el marco de la investigación por la que está detenido el supuesto abogado Marcelo D'Alessio.
Ascienden a 61 los casos confirmados de dengue en Jujuy.
Lo confirmó el Ministerio de Salud Provincial e instó a la población a realizar el descacharrado en hogares ante la aparición de variedades de mayor gravedad.
Se debe consultar de inmediato al médico ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores de cabeza, articulares y musculares.
Deportes. Messi está bien. El futbolista del Barcelona, Lionel Messi, se hizo estudios en la nariz luego del choque que tuvo con el futbolista del Manchester United, Ismael. Se constató que no tuvo problema óseo. Ayer, recordamos, el equipo catalán le ganó al United por la Liga de Campeones de Europa.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 22 grados 9 décimos, humedad 65% y cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 08 1-800-333-4131.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:32.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
Continuamos con
Plato Fuerte, por Nacional.
Y al agua del arroyo la claridad, no dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Nos acaba de escribir una jujeña que se llama Patricia, lo hizo al 11-65-84-0870 para pedirnos esta versión maravillosa de una peruana que se llama Susana Vaca y que está interpretando El Surco para nosotros.
Nos están escribiendo también por Twitter. El tema turismo con todos los oyentes de Radio Nacional prende inmediatamente por una cosa o por otra. En general, por esto que usted dice, que turismo es producción, productividad. Gracias. Es una oportunidad enorme y también porque le gusta viajar a la gente del país y están con la posibilidad de la Semana Santa y algunos muchos organizando todo el tema de las vacaciones de invierno. Y por Twitter me escribió Renata Arpa Chocha Feliz arroba María Laura TV o arroba Plato Fuerte 870, una oyente nuestra que está chocha de la vida escuchando como de costumbre, pero más con el turismo, y me habla del campo de Piedra Pómez y me recuerda que se puede votar las siete maravillas naturales. Hablemoslo.
Sí. Hay está en votación. Seven Wonders es la que es esta institución mundial que fue la que prohijó la elección de las nuevas maravillas naturales por la cual la Catarata del Iguazú fue una de ellas a nivel mundial y está haciendo ese mismo evento pero a nivel local en Argentina, eligiendo las siete maravillas naturales argentinas.
Difícil,
hay 28 preseleccionadas, claro. Hay que entrar en la página de las siete maravillas naturales y votar allí. Y Campo de Piedra Pómez en Catamarca es una de las que están puestas allí y a mí una de las que más me gusta.
Está para votar, dale Rafa.
Pedro, que es un amigo que vive en Tartagal y que siempre tenemos correspondencia con él, dice: ayer hice de guía turístico y llevamos a 10 noruegos a un mirador natural en los cerros. Manda la foto y realmente
en Tartagal, en los cerros
es fabulosa, dice. Pero a veces
10 noruegos.
Sí,
sí.
Pero a veces parece que el turismo de Salta es solo los valles.
No.
Salta tiene una Salta, Jujuy, Argentina toda. Y esa actitud que está transmitiendo este oyente es clave. No hay destino turístico si no hay una sociedad que tenga actitud turística. Claro. Que
lo quiera mostrar.
Que le guste recibir gente, ser amigable, buena gente. Porque en el fondo de lo que te llevas de un sitio finalmente no es el paisaje, sino es lo humano. No hay mejor paisaje que lo humano y lo que te hace volver al sitio es más la gente que lo que ya viste.
Vamos a poner el otro extremo, que serían los franceses, ¿no? Que son tan antipáticos cuando uno llega a Francia.
En la capital.
No, claro, en la capital.
Pero vos sabés que los franceses son el principal cliente extranjero del norte argentino.
Es verdad. Cuando vienen son geniales.
Y se vuelven locos con eso. Pero lo que has dicho vos también. Es París. Hace muy poco tuve que participar por pedido de la Organización Mundial de Turismo de un evento que me tocó coordinar técnicamente, que fue la crisis que están viviendo las ciudades europeas en esa relación entre turismo y residentes. El turismo tiene un perfil, un costado, nosotros estamos muy lejos de eso, gracias a Dios, sí. Donde hay ciudades que ya tienen tanto turismo que la vida del residente se hace realmente difícil. Y eso está entrando en crisis. Esa es una especie de enfermedad que empieza a deteriorar el destino
claro,
turístico.
Claro, porque mala onda hay en algunos
lugares.
Hay 50,
¿no? 50 ciudades del mundo, sobre todo de Europa, y algunas asiáticas.
Como París,
y algunas
como
asiáticas.
Barcelona.
Claro, y entonces por eso te digo, a veces la respuesta que de esa actitud negativa viene por ese lado.
Porque
están sobreocupados.
Ocupados, claro. Se espera para Semana Santa entonces el turismo.
Va a ser un fin de semana excelente en todo el país.
Hay pocos fines de semana largos después, porque caen feriados en el medio. Marcelo, vos no sé, sí. O Nelson, ¿alguno tiene el primero de mayo cae en el medio, el 25 de mayo cae sábado? Ahí estamos en problemas, ¿no?
Es cierto, para el turismo. Hay poco, este año no quedaron tantos.
pero sin embargo hay una ventaja, María Laura, aquí, sí. es que ahora con la conectividad, con la oferta de precios, viste que empezó esta empresa nueva, JetSmart ayer, está Flybondi.
Sí, JetSmart, que mucho no sé sobre esa empresa.
Es una empresa chilena, sí. En realidad es parte de una empresa global, que es una marca global, es Índigo, que tiene una serie de low cost en casi todo el mundo, que en Chile ha sido la que más creció en estos últimos años.
¿Y ahora dónde vuela? Vuela a Chile, claramente.
No, a Chile ya volaba el internacional, pero ahora se ha radicado en Argentina. Ayer empezó su primer vuelo a Mendoza.
¿Y son vuelos de cabotaje?
Son vuelos de cabotaje, salen con precios buenísimos.
Ellos pero vuelan a Chile también,
pero con la empresa chilena, pero acá se ha radicado como empresa argentina, ha traído aviones nacionales. Los dos aviones son muy nuevos, Airbus 320.
¿Y para qué? ¿A qué lugares argentino. Está viajando ahora?
La primera ruta va a ser Buenos Aires, Mendoza, sí. Pero seguirá con Córdoba y con Neuquén, que son sus tres primeras rutas que va a empezar esta empresa. Pero te las nombro porque esa empresa, como Flybondi, como Norwegian, son empresas que tienen, digamos, en la misma aerolínea, hay ofertas de viaje que a veces nosotros teníamos el concepto del fin de semana largo porque nos costaba mucho llegar. Entonces necesitaba mucho, la mayor cantidad de días porque tenía mucho tiempo. Hoy con las escapadas, las podemos hacer un fin de semana común.
¿De dónde sale? ¿De qué aeropuerto?
Pues salí de Palomar.
¿Ese es de Palomar? En este caso
de Palomar, que también tenés el tren al frente, vos te cruzás de Palomar al tren y te venías Retiro, pero salís de Córdoba, hoy el hub de Córdoba te conecta todo el sur con todo el norte de Argentina, el aeropuerto que más creció el país en estos últimos años.
¿Y Martín?
Sí, no, uno tiene la idea de que viajar en avión es caro, en estas aerolíneas, ¿cuál es el pasaje? No, por eso, ¿cuál es el pasaje baratísimo promedio? Mirá, para viajar a algún destino?
Los precios...
Hay de todo.
Los precios en la aeronáutica moderna van de uno a infinito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenés distintos precios para distintos momentos y según en el momento que lo compras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te diría que una de las pocas cosas que son accesibles, que han bajado, son los pasajes aéreos. Hoy por a lo mejor te agarro una oferta y por 300, 400, 500 pesos te conseguí un vuelo a algún lado.
Yo les recomiendo. Hay mucha gente que está escuchando.
Yo les recomiendo mucho a la gente que busque, porque viajar, todos queremos viajar. Hoy viajar se ha convertido de una necesidad existencial. Ya es mucho. No, de verdad. Sobre todo los pibes, nosotros, pero los chicos más jóvenes, ustedes que son más jóvenes.
Viajar, los más jóvenes, los millennials.
Pero viajar es parte de su autoconstrucción existencial. Ellos viajando, y es maravilloso que eso pase, porque cuando vos viajas conoces a un otro distinto que vos, aprendes a respetar, a querer, a valorar a un otro distinto, y te hace mejor persona. Viajar te hace mejor persona.
Dale, Rafa.
Eso es lo que opina Janina, que vive en Tucumán, y nos recomienda un destino que es un poquito escondido porque es difícil de llegar, y menciona Los Ojos del Mar en Tolar Grande.
Sí, Tolar Grande.
Son pueblitos ferroviarios que dicen que es un lugar
Tolar
increíble.
Grande es un sitio maravilloso.
¿Cómo se llega ahí?
No sé dónde es. Es parte, son esos lugares que no están al alcance de la mano, que no son los más conocidos, pero para aquellos turistas, fundamentalmente experienciales, aquellos que yo digo, les llamo como exploradores, que quieren descubrir sitios nuevos, son como ojo, estos ojos de agua son como pequeños.
¿Dónde está?
En Tucumán.
Nos escribe LRA15 Tucumán, qué bueno que haya aparecido Tucumán, que no estaba apareciendo.
Tucumán, uno de los hubs hoy aéreos más importantes del norte, y con una posibilidad de conectar todo lo que es Salta y Jujuy con Catamarca, es un centro de distribución muy importante, y Tafí del Valle y toda esa zona es maravillosa. Conocer las ruinas sagradas de los Quilmes, los Amaicha, las bodegas de las comunidades.
Ahí estamos hablando otra vez de los Valles Calchaquíes.
Estamos hablando de Valles Calchaquíes, estamos hablando de Tucumán. También de una Argentina que está por conocerse. Eso es lo maravilloso de Argentina, que los argentinos no la conocemos y la tenemos a la vuelta de casa.
¿Y cómo se amigan los viajeros con los locales? Marta, que vive en San Vicente, dice, en Fiambalá, esas termas hermosas, estaba Don Carmelo, el encargado, muy amable, un catamarqueño.
Qué lindo es eso, recordar, ¿no?
Sí, la gente. Por eso es lo que yo te decía. En el fondo necesitamos sentirnos mejor, necesitamos encontrarnos más, ser más normales, querernos un poquito más.
Qué lindo eso. Pero parece de autoayuda, ¿no?
Sí, lo que dice el secretario Santos.
Necesitamos querernos más.
Es que no
podemos
mejor.
Todos los
días, como levantarnos y mirarnos a la cabeza, al espejo, como si nos fuéramos a suicidar.
Yo prefiero mirarme el espejo y bueno, acomodarme en una corbata.
Te
así,
digo, yo no sé vos, Marcelo, positivo. Pero a mí me levanta el ánimo cada vez que viene Gustavo Santos.
Sí, dan ganas de decir, dejémonos de jorobar, ¿no?
Pero basta, ¿qué el dólar?
Saquemos
¿qué
un pasaje, vamos a... Hablando del dólar.
No. ¿Qué pasó?
Tamancito el dólar, el dólar depre tenemos en estos días.
Dólar depre que nos pone muy contentos
está,
a todos. Porque
apenas despega de los 44, a ver, está en
bueno,
pista.
De esto que está hablando, de estos consejos de autoayuda el secretario Santos, sí. Un poquito tenemos que dejar de mirar el dólar, como dice Juan Liach.
Sí,
¿no?
Que lo miren otros.
Que lo miren otros,
Marcelo.
Tal cual.
Que lo traigan los chinos. Este, los
nosotros nos deprimimos, Santos, con el dólar. Pero siempre preguntamos igual.
No, pero en serio, el turismo, una de las cosas que aprendes viajando, disfrutando, es disfrutar esos pequeños momentos de lo que finalmente, yo siempre digo, a veces compartiendo una soga con unos amigos, estando en algún lugar del país increíble y frente a un hecho natural, o compartiendo un vino en la ruta del vino, ¿no? Las cosas, yo sabes porque estoy contento, pero yo tengo el mejor de los trabajos.
Es verdad.
Y además me apasiona mi país.
Lo invitan además, Marcelo.
Y te digo que a veces... Y los que tenemos ya unos años lo sabemos, la felicidad no es mucho más que eso.
Algunos no es mucho más que ¿qué? ¿Qué esos momentos,
esos pequeños momentos,
experiencias.
Esa experiencia, esa felicidad. Y esto de poder compartir, mira, este momento acá para mí es un momento de felicidad.
Ah, bueno, la verdad, ministro,
y no le convidaron ni un mate, no, pero eso
no, pero está muy lavado, no le podemos ofrecer esto.
Pero a él le dimos café de cápsula, porque no se lo damos a cualquiera. Se lo dimos a él porque fue ministro y es
con trabajo argentino. Yo tengo una pregunta después para el ministro.
No, pero primero están los oyentes, con todo cariño.
Adelante,
¿no?
Un minuto, oyente.
Oyente Daniela de la Quiaca dice: vengan para el norte de mi provincia.
Obvio.
No se queden solo en la quebrada.
Los ¡vayan invito, a Yavi!
Es lo que dice ella. Los invito a Santa Catalina, a Casira, a Yavi.
Sí, es divino. Y el mercado. El mercadito de la Quiaca es una de las cosas para conocer con los productos.
Porque ¿qué hay? Cuéntele a la gente.
Todos los productos regionales que hay en Jujuy, en toda esa zona, pero y es cierto, y así como está, hay una idea muy linda del gobernador Morales que está en marcha, que poner ese tren turístico que empieza en Volcán.
Ya se va a inaugurar la parte de Volcán.
La primera parte ahora ya llega.
No entiende que acá nos ocupamos de esto todo el tiempo.
A Pumamarca, pero la intención es que llegue hasta la Quiaca. Hablando de la
acá
parte,
vino Morales y lo explicó.
Que llegue hasta la Quiaca. Y cuando llegue a esta vía la Quiaca, conectar con la vía con la vía que va a Bolivia, para echar hasta el Titicaca y llegar inclusive hasta Machu Picchu. Imagínate lo que sería un tren que conecte.
Sí, sería interesante poder llegar en otro pueblo.
Hay que ir a Lima, porque ni siquiera hay vuelo directo a Cusco. Hay que ir a Lima, de Lima a Cusco. Bueno, sí, nosotros estamos al tanto y en el momento que se inaugure acá,
estamos arriba del tren.
Vamos a estar arriba del tren.
El primer tramo se va a inaugurar pronto.
Pronto, sí, pero todavía no. No sé si no era en mayo. Flor, vos vas a averiguar cuándo se inaugura el primer tramo de Volcán. De Volcán es nuestro compañero Guillermo Lobo, un periodista conocido, compañero mío. Sabemos todo.
Me encanta.
Jujuy lo tenemos.
Me encanta. De verdad te lo digo.
Se lo digo que sabemos
todo.
No, pero
de verdad, porque no es común.
No es común.
Es muy bueno.
No es común tampoco, tengo que decirlo, la audiencia de Radio Nacional. No es común. Digo porque yo empecé en la radio y conozco muchas audiencias y hay audiencias más urbanas y hay audiencias más... A ver, más del interior en la manera de pensar, más curiosas, más tranquilas, más relajadas, que no protestan, que están tratando de encontrar la vuelta. Y la audiencia es un placer, difícil moverse de acá. Gracias. Rafita, resulta que el falso Marcelo quiere hacer preguntas. Si vos no tenés preguntas, le doy la palabra.
No, pero los provocaré un poco a los del sur, porque está hablando la gente del norte.
Todos.
Tenemos radios por todo el sur.
Primero apareció toda Mesopotamia sin parar.
Arrugó el sur, Rafa.
No parece que sí. Sí.
Después el norte, también el noreste, noroeste, noreste, y el sur está callado. Hoy está callado. A veces nos aparece el sur que no para, ministro. El sur está callado, quizás está anotando todo lo que tiene que conocer.
Se la creyeron.
Ah, los está patoteando. Decime, Marcelo, decime.
Sí, una pregunta, ministro. Un déficit importante muchas veces es el tema del alojamiento, ¿no? Tener estructura para alojar un caudal turístico. Y esto ha hecho que salgan opciones como los alojamientos temporarios, etcétera, que uno ve en otras ciudades del mundo y ahora hay como un retroceso, una pugna entre hoteleros y... caso Barcelona, ¿no? Donde están
vos hablás de Airbnb y todo eso.
Claro, la gente alquila pues en medio. Bueno, Madrid hace poco creo que está cerrando 90.000 departamentos, porque ya construyen edificios directamente para alquilarlo. ¿Cómo está la Argentina parada frente a ese tema?
Bueno, por un lado te digo que en estos años, en estos tres años, ha habido una inversión muy importante en el alojamiento en Argentina. De hecho, en los primeros dos años de gestión, inauguramos 200 hoteles de distinta escala, unos más grandes, unos más chicos, algunos de cadena, otros muy pequeñitos, que son casi hoteles boutique de familiares, pero algunos de 3-4 habitaciones. Y están en este momento 101 hoteles en construcción que se van a ir... Es decir, que hay una apuesta muy grande, y esto en todo el país. Pero esto que vos dices es un fenómeno que indudablemente tiene este fenómeno de los departamentos de alquiler, de estas plataformas. Son parte de estos efectos de la innovación, de lo digital que han aparecido, que tienen impacto también en otro tipo de actividades. Y claro, es parte de esa crisis que te decía entre turismo y residentes, que hablábamos antes, en las ciudades con gran demanda turística, lo que están haciendo es que, como los departamentos que se alquilan a los turistas tienen mayor renta, les significa a sus propietarios más ingresos, encarece el costo de los alquileres para los ciudadanos de esa población que tienen que alquilar. Con lo cual, si no hay regulación, dejas sin oferta de alquiler a tus propios residentes.
¿Está pasando eso acá en las grandes ciudades?
El efecto es otro. En las grandes ciudades hay oferta de apartamentos. Airbnb es una plataforma fuerte. Y hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, la primera gran queja que tenían los hoteleros, y que yo comparto, es que había un déficit ahí, en el sentido de que había una competencia desleal. Ellos no se pagaban impuestos, y los hoteles, eso se ha corregido. Ahora directamente AFIP cobra el IVA, cobra ganancia a los alquileres de este tipo, con lo cual ese aspecto se ha corregido. Lo que tiene que venir después, y esto ya es una regulación provincial o local, es cómo se regulan esos departamentos que están, esa oferta de departamentos. Creo que ahí Airbnb puede ser un aliado, si aporta su base de oferta, e inclusive puede ser un aliado para vender pequeños hoteles de la Argentina que necesitan fuerza de venta que no tienen.
Claro, un empuje extra.
Fuerza de venta que no tienen. Y ellos han lanzado una unidad nueva de trabajo, Airbnb, que a mí me interesó mucho, que es la de las experiencias, que apuntan a lugares que no tienen infraestructura hotelera. Y en eso también Jujuy ha hecho un primer paso, porque aumentó 1.500 plazas en lugares donde no iba a haber nunca hoteles, y son pequeñas casitas de familia. Nosotros estamos ayudando con algunos pedacitos con microemprendimiento turístico, y hay mucha gente que está convirtiendo su casa en su empleo.
Es cierto que hay cientos de nuevos...
En marcha ahora, 101 hoteles en marcha
que se están construyendo
en todo el país, sí. De distintas categorías.
¿Y en estos años desde que estás como secretario de turismo, cuántos fueron los que se han...
200 en la primera etapa y 101 ahora en construcción.
¿Y estamos hablando de pequeños hoteles o de cadenas internacionales? De todo tipo.
Cadenas internacionales. Sí, hemos inaugurado hoteles muy importantes, de la cadena Hilton, de Howard Johnson.
Todo el tiempo se están construyendo hoteles y 100 en este momento.
Y 100 en este momento.
¿Y en general en qué lugares?
En todo el país.
¿Hay un boom en este momento más allá de los lugares típicos como es Iguazú?
Bueno, un lugar que ha explotado y que esto sí tiene que ver con Vaca Muerta es Neuquén.
¿Neuquén?
Sí, Neuquén es un lugar
que las explotado. Termas de Neuquén, por ejemplo?
No, fundamentalmente es corporativo, tiene mucho más que ver con Vaca Muerta.
Van a trabajar.
Y ahí
están construyendo.
Lo que pasa
hoteles.
Es que Neuquén también tiene una oferta turística
por
extraordinaria.
Eso decía, ¿no?
A Neuquén le ha caído el maná, ¿no? Porque tiene las dos grandes fuerzas. La energía y el turismo, que son dos grandes fuerzas de empuje. Otro lugar que está explotando, que se está desarrollando muy bien, toda esta zona de la reserva de selva, es Iguazú. Está creciendo Iguazú. Indudablemente Iguazú es nuestro Machu Picchu.
Claro, sí.
El mundo lo está descubriendo. Iguazú lo vamos a tener que planificar. Ahí se va a tener que poner mucho las pilas el intendente o los intendentes que vengan, porque va a haber que acompañar desde la política pública el crecimiento del turismo. Hay lugares que han crecido, que están creciendo mucho también. Mendoza es un lugar que está creciendo mucho. La conectividad de Mendoza ha hecho que los brasileños estén esta conexión directa. Ahora empieza la conexión directa de Brasil.
Brasil con Bariloche.
Ah, pues les encanta la nieve a los brasileños.
Sí, pero no solamente va a ser la conexión por temporada, que eso ya lo tuvimos desde que nosotros volvimos a conectar Brasil en temporada con Bariloche, sino que Azul, la empresa Azul este año, dejará un vuelo permanente después de temporada, conectando en forma constante Bariloche con San Pablo.
Eso estaría buenísimo. Vienen, sí. Les encanta a los brasileños. Dale, Rafa, dale.
Qué contento se lo escucha el secretario, se ve que le gusta su trabajo, dice Marcelo, que vive en Viedma. Creo que debería venir una vez, como mínimo por mes, a contarnos todas estas cosas al programa.
Ah, bueno, no, bueno, no creo que tenga tiempo,
trabajo acá también.
Pero y a nosotros nos encanta este tema.
Por fin un oyente del sur, ¿no?
Ah, Viedma, bueno, bien Viedma, claro, presente. Claro. LRA2 es la emisora que nos repite allí. Nos encanta esto, no es que no solamente nos cae bien, ministro, bueno, secretario, sino que este tema nos interesa muchísimo. Sí,
es uno de los grandes temas de la Argentina, audiencia. Y además para la audiencia, es una de las grandes oportunidades de generación de empleo, es una de las grandes oportunidades de arraigo, de desarrollo local que tiene la Argentina, es el turismo. Y es una industria sin techo.
Y escuchen, les dejo algo para después de la versión. Tengo que presentar la última versión, por lo menos una versión, porque él tiene que entregar los premios. Tenemos entradas para Hamlet en el San Martín, tenemos un reloj, tenemos los premios que nos acercó Jorge Tellerman, tenemos un montón de cosas. Y mañana viene Avogadro, le vamos a pedir a Avogadro premios. O sea, ahora se los decimos. Enrique Avogadro, ustedes saben, ministro de Cultura de Buenos Aires, nos va a contar, mañana es viernes, ministro, nosotros tiramos la casa por la ventana, y además de los premios de siempre, seguramente va a traer entradas para alguna obra de teatro o espectáculo, va a venir con todas las novedades de Arteba. Es el día mañana para escuchar el programa también, ¿eh? Si están por venir a Buenos Aires ustedes, es el día, porque nos va a contar todo lo que hay mañana Avogadro. Le voy a dejar un tema antes de... Yo sé, hay preguntas, no llegamos.
Hay que pedirle un premio al secretario, que nos regale algo.
Ahí está, mira, los oyentes piden premios también. La versión, la última de las versiones que vamos a escuchar antes que entregue los premios el Rafa, y tengo una pregunta para el secretario Santos.
A Lucero le gusta la claridad y al agua de la raya la libertad. Se fue a alumbrar y el agua del arroyo se fue a cuidar.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. Vivamos Vicente López.
Siga por Avenida Francisco Bello. Luego,
El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Los cordobeses abrimos el telón de nuestra joya. Restauramos el Teatro del Libertador General San Martín. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi llanto quise llorar. Pero tan solo canto para callar.
Con este ministro necesitamos una hora más de programa. Pero bueno, esto se va terminando. Estábamos escuchando a Pelu Mercó, que se lleva nuestras felicitaciones por buen gusto. Oscar, que vive en Córdoba. Para vos es el reloj.
Qué lindo, claro, porque cuando nos acercan alguna versión que nosotros no teníamos planificada y nos sorprende, como Pelu Mercó, ahí se ganan el premio reloj. Y las entradas para Hamlet, ¿ya pensaste quién las va a venir a buscar? ¿Estás pensando? ¿Eres una cara de pensar?
No, estoy emocionándola a Amanda, que se va a llevar su par de entradas, que vive en 11, tiene que pasar por Maipú 555 y retirarla, se va a ver Hamlet.
Acá tenemos esto de la comunicación permanente con los oyentes, están en el WhatsApp, se van sumando y el que no se suma se la pierde, porque claro. Además, le cuento, ministro, que tenemos tenemos correo interno. Por eso entonces Radio Nacional, que tiene todas estas emisoras, le puede mandar a cada rincón del país los regalos que nosotros Fantástico. Tengamos, que siempre tienen que ver con lo que nos gusta, que es pasarla bien, gastronomía, turismo,
sí, sobre todo,
¿no? Libros, cultura, de eso nos ocupamos.
Empanadas.
No, no regalamos empanadas.
No, sí, pues no las
regalamos. Hacemos empanadas con Pietro.
Hacemos empanadas y damos recetas.
En realidad, hasta ahora, creo que empanadas hizo solo empanadas tucumanas. Yo no sé si Pietro ha hecho otro tipo. Ah, no, hizo empanadas de surubí alguna vez. No
sí,
me acuerdo ya.
No, de surubí seguro. Si ¿sí? No,
Y visión federal, sí. que muy poco la tienen.
Este es un programa para la Argentina y el resto de la ciudad de Buenos Aires.
Es que la Argentina, y eso también, muchos también tienen que entenderlo, sobre todo los amigos que viven en esta hermosa capital del mundo, es que la Argentina es mucho más que Buenos Aires.
Buenos Aires es apenas un pedacito mínimo de la Argentina.
Es un país diverso, con rostros distintos, con tesis distintas, con culturas distintas, con distintas tonadas. Somos un país diverso, maravillosamente diverso, y en la diversidad está la riqueza. Y a veces creemos que somos uno solo, y somos mucho más ricos que uno solo.
Muchísimos porteños creen que son el centro del mundo, el centro del país, y no es así. Pero bueno, para eso tienen que recorrer y conocer, como nosotros, sí. los que estamos en esta mesa, que conocemos los rincones del país. Algunos se han dedicado a la sí. pesca, otros al submarinismo, sí. Por una cosa o por otra, recorremos todo. Sí. Mire,
Bazán le voy a... más porque
submarino,
manguea, ¿no?
La gruta, el parque subacuático, la gruta.
Lo conozco, buenísimo.
Sí. Estamos ampliándolo cada vez más con hundimiento, una cosa que está quedando espectacular.
Sabemos
y los porteños, una reivindicación a los porteños, son los grandes turistas emisivos que de alguna manera distribuyen su bienestar en toda la Argentina.
Que vayan los porteños a recorrer la Argentina, porque sí. nosotros bonito los que la conocemos, además de pasarla bien y disfrutarlo, sí. tenemos un saber que no tienen los demás. Yo me sí. siento reagrandada que conozco a la Argentina. Claro. Se lo quiero decir. Y vos también, Marcelo.
Sí, sí. Y Bazán, que manguea
Y Osvaldo Bazán, pero viene todas, a comer, ¿no? Va a comer por
sí,
el país.
Sí, no trae nada, ¿no? Esto también hay que decirlo.
Más que nunca, una pena despedirnos, porque de esto nos podemos quedar hablando en una maratón hasta sí. mañana. Tenemos hambre, ¿no? Supongo que usted también. Pero salvo por eso, una pena despedirnos. Nos quedamos con preguntas pendientes. Siempre. Gracias, secretario de Turismo.
Gracias a usted, pasó un momento hermoso. Y
ojalá siempre, siga creciendo el turismo siempre, en la
ojalá, gente. Ojalá, porque eso significa que va a haber muchas más oportunidades de calidad de vida para familias de cada rincón del país.
Nos despedimos nosotros hasta mañana. Mañana estamos acá, ya saben, mañana tiramos la casa por la ventana como todos los viernes. Gracias por haber estado ahí siempre. Hasta mañana, chao.
Y no lo puedo evitar, puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.